Empezamos con los saludos. Primero para la dama de la mesa, Ana Laura Rivar, ¿cómo te va?
Buen día, Millano.
Te estás complicada con el sol que te da en la cara,
un poco,
¿no?
Con el reflector.
Sí, justo la encandila perfecto ella, ¿no? Tenemos que bajar esa cortina.
Es el halo que tengo.
Graciano Pascale, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Fernando Rosenblatt, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días.
Y Juan Carlos Dollener, ¿todo bien?
Todo bien, muy buenos días.
Ayer, 1 de julio, la reforma tributaria cumplió un año. Y claro, por lo tanto también cumplió un año su impuesto estrella, el impuesto a la renta de las personas físicas. Un aniversario este que invita a la reflexión, porque en estos 12 meses han pasado muchas cosas en torno a este asunto. Tantas idas y venidas ha tenido que, por ejemplo, ayer se puso en marcha el impuesto de asistencia a la seguridad social, este tributo nuevo creado ahora, hace un par de meses, y que en realidad sustituye la aplicación del impuesto a la renta a las facilidades más altas, que, ustedes recordarán, fue cuestionada como inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia. El tema es enorme. ¿Por dónde empezamos? ¿Quién toma la posta? ¿Sí?
Tomo la posta. Sí, yo como soy relativamente nueva en las tertulias, todavía no me había tocado hablar del IRPF, así que estoy emocionada.
¿Ya creías que no te tocaba?
No, yo dije, no me toca, pero sí, bueno, Yo, en realidad, a mí lo que me despierta acá es una... Espero, la verdad, que estas grandes reformas a las que se está jugando el gobierno, la del Estado, las que está ahí en ciernes, la reforma de la salud, y la tributaria, cambie un poco la matriz esta de bienestar que...
La educativa.
Y el gasto social en educación, sobre todo... también, sobre todo el gasto social, ¿no?, que se haya destinado a estas cosas, que logren no solo reducir la pobreza, sino también algo más sostenido que tiene que ver con las desigualdades, con la tendencia esta que hemos tenido en las últimas décadas. Realmente de nosotros en el Departamento de Sociología estudiamos esto del tema de las desigualdades, y ha venido creciendo en forma, bueno, y a partir de la crisis más fuertemente, ¿no? Y con todo lo que ya sabemos, que hemos discutido si ya en las tertulias, son los problemas sociales que esto genera. A ver si al menos se puede revertir esto y tender a construir una sociedad más integrada, o para los que le gusta más, volver a esa sociedad más integrada. Respecto a lo que es la propia reforma tributaria, el IRPF, yo creo que, claro, el tema de... les he comentado que he vivido en Europa, entonces este tipo de impuestos es muy común, particularmente en los países nórdicos, que son los que tienen más desarrollo social en general. Y claro, siempre que a uno le meten la mano en el bolsillo, digamos, ese es lo que siente, ese es el sentimiento, ¿no? Y creo que en este caso, si bien ha beneficiado a la mayoría de la gente, claro, esta mayoría que beneficia es muy poco lo que deja de pagar en comparación a lo tanto que empieza a pagar el sector que se ve más afectado. Y entonces tiene un impacto fuerte, porque ese sector es el que genera opinión pública, ¿no? Son, por ejemplo, la gente que viene a las tertulias, ¿no?, a hablar, que nos vemos afectados. Entonces se genera...
Pero tú ¿en qué posición estás? ¿Tú venís a la tertulia y qué vas a decir?
¿Qué opina el IRPF? No, yo estoy totalmente de acuerdo con el IRPF. Lo que sí me gusta, creo que sí que hay un sector de la clase media que el IRPF está afectando, que de repente es importante que se reduzca el mínimo imponible, y que y también contemplar un poco la composición del hogar, ¿no? Entonces creo que en definitiva, no, yo estoy de acuerdo con lo que es el impacto redistributivo que tiene, y obviamente, bueno, creo que hay que seguirlo ajustando para que no afecte negativamente, ya te digo, desde el punto de vista familiar, ¿no?
Mientras Ana hablaba, Juan Carlos asentía, sobre todo al final, ¿no? ¿Por qué era eso?
No, sí, porque creo que coincido con una parte importante de lo que decía Ana, en el sentido de que efectivamente la gran mayoría se beneficia, pero esa gran mayoría que se beneficia poco o siente poco el beneficio, mientras que los que se ven perjudicados, y esto de beneficia y perjudica es en relación a los impuestos, a los sueldos, a los ingresos que existían anteriormente, ¿verdad? Que quiero referirme a ellos. Y entonces digo, la gente que se ve perjudicada, se ve bastante perjudicada, sobre todo ciertos sectores de clase media, que son además quienes más presionan y quienes más han protestado contra este impuesto. Ahora, hay una cosa que es real, ¿verdad? que en todos los países, y en Uruguay no va a ser excepción, y ya estaba instalado antes, es necesario un impuesto al ingreso. O sea, el país no funciona si no existe un impuesto al ingreso como es este. Este no es un impuesto a la renta, desde la, por lo menos la concepción que uno tenía de la renta, ¿verdad? Porque el Estado requiere de determinados dineros que se pueden conseguir, además del IVA, que es el principal impuesto, el impuesto al gasto, ¿verdad? El impuesto al ingreso. Esto pasa en Uruguay y pasa en casi todas partes del mundo. El problema es, el problema está siendo acá que este impuesto al ingreso no tiene contrapartidas de descuentos como tiene otras partes del mundo. O sea que dos personas que ganan lo mismo, si una tiene cinco hijos y el otro es un playboy que se da la gran vida, pagan la misma cantidad de impuesto, ¿verdad? Sin importar el gasto, ¿verdad? Porque también podría ser esa persona sola que gana, tiene un salario de 40, 50 mil pesos, no es un playboy, simplemente vive razonablemente, pero le da como para pagar impuestos. Pero si con ese mismo ingreso yo tengo 5, 6 hijos, yo pago dos veces, porque todo lo que me ingresa lo gasto, entonces pago IVA y pago mi impuesto al gasto, pero además por esos mismos 50 mil pesos pago un impuesto al ingreso. Estas son las cosas que Danilo Astori, también hay que ser sincero y claro, Danilo Astori lo reconoció desde el inicio y prometió soluciones hacia el futuro en cuanto a que pudiera haber descuentos en función de las composiciones familiares.
Sí, justamente esa es la etapa que viene ahora, aunque todavía no se conoce.
Todavía no está nada clara, viene pero no está nada clara.
Claro, ¿cuál será el ajuste que va a tener la reforma tributaria? ¿Y cuándo va a entrar en vigencia?
¿Cuándo va a entrar en vigencia?
Si es ahora, a mitad de año.
Las elecciones apuran.
Bueno, mirá por dónde lo tiraste. Fernando, Graciano.
Sí, no, yo quería hacer un apunte a la introducción que hizo Ana Laura, en el sentido de que ella hablaba, digamos, de la gente que viene a la tertulia y que puede tener una opinión.
Para pelear un poco.
No, pero lo tomo en el buen sentido, justamente no.
Ella lo toma el guante.
Claro, porque digo, me parece que justamente son las cosas que después el oyente termina reconociendo, agradeciendo, porque en definitiva, digamos, para escuchar cuatro personas que están de acuerdo, esto se va a volver muy aburrido. La gente va a cambiar de radio y a ninguno le va a gustar. No, yo creo que de alguna manera, por lo menos yo cuando Emiliano me hizo el honor de invitarme a integrarme a estas mesas, digamos, de alguna manera una especie de contrato implícito que dice en esas cláusulas no escritas que uno acá viene a decir lo que realmente piensa de determinados temas, no en función de sus intereses personales. Uno no viene acá a decir a mí cuánto me cuesta esto, o a mí me pasa tal cosa, o yo tuve tal episodio. Uno viene acá, sinceramente, a decir lo que uno, con su leal saber y entender, que obviamente podemos estar equivocados, pero lo hacemos en función de lo que pensamos que es interesante para el oyente. Uno no viene acá a decir lo que uno le parece por lo que le toca en el bolsillo, o por la peripecia que tiene en tal oficina pública o en el empleo personal o donde sea. Entonces, desde la óptica que uno viene a hacer una contribución, no en función de su cuestión personal, sino de lo que su intelecto le indica sobre la temática en cuestión, yo sobre este tema, obviamente, tengo muchas cosas para decir. La primera, notar, digamos, la ausencia de alegría popular frente al primer año de la reforma. Uno cuando festeja el primer año de algo, es un acuerdo en el primer...
Pero tenés expectativa muy alta.
Bueno, pero digo, no estamos hablando de una gran reforma que iba a solucionar todos los problemas de injusticia del país. Yo pienso que tendría que haber un estado de alborozo general. Yo me acuerdo del primer cumpleaños de mi hija Josefina, los hijos de Emiliano fueron, yo tengo las fotos en el Club Banco Comercial, fue un acontecimiento memorable para mí, mi primera hija, el primer año, estaba feliz de la vida, estaba radiante, ¿verdad? Mi madre, todas las abuelas, todos estamos felices y contentos. No veo un clima de festejo, ¿verdad? No veo... Bueno, hasta hace poco iba a una manifestación a favor de los impuestos. Lástima que no se hizo porque iba a ser una cosa para la CNN, para el INE. Ahora, ¿dónde está el clima de festejo por estas velitas que estamos soplando? No lo hay. O sea, si no lo hay... Si no hay campanas al vuelo, ¿verdad? No hay pintadas, no hay pegatinas en todo Montevideo, seguramente es porque eso no está a la altura del sentimiento popular. Entonces, primera cosa que hay que tomar en consideración, ¿verdad? Hay un desajuste entre la expectativa con la que eso se puso en marcha y el resultado que está recogiendo.
Ay, ¿y cuál es el tú me reconoces que hay muchas medidas de gobierno en general que pero, no generan la algarabía popular y son necesarias.
Yo entiendo una cosa. Yo entiendo que, que gobernar, yo pienso que gobernar es generar básicamente descontento. Pero si un gobernante, si un líder está convencido de que lo que está haciendo está bien, tiene que defenderlo a capa y espada, ¿verdad? Porque para eso es líder y para eso está marcando un camino. Ahora, ¿cuál es el primer indicio de que esto no está funcionando bien? Las estadísticas que indican un aumento de la pobreza en el país. Es decir, si el gran caballito de batalla de esto fue reducir la pobreza...
¿Cuál es la estadística, disculpa? Porque la que yo estoy estudiando no dice eso.
Yo escuché decir, fue Vox Populi, incluso justamente cuando se tomó, y Emiliano está sintiendo...
La corrección, decís.
Emiliano está sintiendo a raíz de este comentario. Es decir, uno esperaba, bueno, esta gran palanca que iba a romper la gran injusticia histórica del país... Resulta que no está resultando tan así, resulta que la brecha sigue existiendo y resulta que los problemas que uno pensaba, los más acuciantes que se iban a solucionar, no se han solucionado. Yo cada vez veo más gente durmiendo en la calle y en invierno. Entonces, quizás allí haya un fenómeno que haya que estudiar en función de la persona que recibe un ingreso sin ninguna contrapartida, termina entregada al ocio completo. Porque si sabe que va a recibir a fin de mes en el cajero o donde sea una determinada cantidad que le va a permitir la subsistencia mínima, ¿cuál es el incentivo que tiene para buscarse su propio ingreso?
De todos modos, creo que los números que se han difundido hasta ahora de pobreza e indigencia no llegan a comprender, a abarcar el impacto de la reforma tributaria. No. Sí, la discusión que se generó fue a propósito de si las políticas sociales implementadas por este gobierno,
exacto,
y en especial el plan de emergencia, etcétera,
se alimenta del impuesto a la renta.
Ahora se alimenta del impuesto a la renta.
Sí, lo que sí ha habido una tendencia al aumento de la inequidad, de la desigualdad. Claro. Que yo después quería decir, pero vamos, sobre ese tema.
Fernando sí. se sonreía cuando Graciano tiraba la observación de que no había festejos por el año de la reforma tributaria.
Sí, porque indudablemente no sé qué esperaba Graciano.
Pero... Bueno, no, yo espero que la gente sea consecuente de lo que hace, nada más.
Yo creo que, para empezar, Uruguay con esta reforma ingresó al club de países, y creo que en ese club de países es un club de países serios que tienen este tipo de impuesto. Uno puede repasar la lista de países que lo tienen. Yo creo que, como toda reforma estructural que se propuso, como se propuso esta reforma, lamentablemente vamos a necesitar 5 a más años para analizar su impacto. Por ejemplo, su impacto redistributivo. Es decir, la redistribución es algo que uno puede ver sus efectos luego de transcurrir un tiempo de aplicada una política. Y yo creo que incluso con las políticas sociales, la evaluación de políticas sociales también, va a ser necesario observar el pasaje de un tiempo para observar cuáles son sus impactos. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay cuestiones a contemplar. Ahora bien, yo creo que en todo momento... al implementar esta reforma se aclaró que era una reforma dinámica. Por ejemplo, yo espero que se contemple sí la integración del hogar, por ejemplo, algo bastante importante, que se contemplen las cuestiones de deducciones y que también haya sectores beneficiados y que Uruguay dé mensajes en ese sentido, porque lo bueno de esta reforma tributaria es que puede permitir como sistema tributario operar de motor para estimular determinados sectores, por ejemplo, ¿sí? Y yo creo que en ese sentido la reforma tributaria puede empezar a dar mensajes bien claros. Otra cosa que logra esta reforma tributaria es un vínculo más directo entre el ciudadano, ¿sí?, como taxpayer, y el Estado. Entonces, en ese vínculo más directo, yo creo que, nuevamente, el Estado puede dar mensajes. Por ejemplo, se me ocurre, estamos ante un problema, uno de los problemas más importantes de este país es el problema demográfico. Pues bien, la reforma tributaria podría dar señales, ¿sí?, en una reforma dinámica, podría dar señales en ese sentido y aplicar deducciones y que estén claras esas deducciones, por ejemplo, hacia los jóvenes, ¿sí?, con su primer empleo, con su primer alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el camino es el correcto y que hay que esperar un poco más para que esta reforma dinámica logre los ajustes necesarios.
Desde la audiencia también viene mensaje que quieren picar el debate. Por ejemplo, este de Álvaro, que dice: en la mesa de la tertulia, como por suerte por vuestros ingresos aportan más, se quejan y mienten. Porque las verdades a medias son eso, dice Álvaro. Bien se dijo que estamos a un año de la reforma tributaria, pero esto quiere decir que estamos a un año de varias cosas, no solo de la creación del IRPF, también hubo baja de las tasas al consumo, es decir, eliminación del COFI 3%, baja de la tasa básica del IVA del 23 al 22, baja de la tasa mínima del IVA del 14 al 10, reducción de la tasa a la renta empresarial del 30 al 25%. No se está comentando eso, dice este oyente.
Razones más para festejar, o sea, razones más para que yo me sorprenda de la ausencia de festejo. Entonces.
Yo lo que quería referirme era un tema que me parece que es un tema medular. Digo lo del principio, los gobiernos anteriores pusieron impuesto a los sueldos, que era un impuesto a los ingresos, que también afectó a las jubilaciones. Dijeron que era transitorio, pero nunca dejó de serlo, porque el país, este país que funciona bastante mal, yo creo, pero bueno, pero el país lo necesitaba para funcionar. Este gobierno yo creo que hizo lo mismo, le dio otro ropaje y sobre todo le dio la mágica función de redistribuir el ingreso, cosa que no está aprobada en ninguna parte del mundo y que ahí... Escuelas,
los impuestos no son para eso.
Escuelas de economistas que dicen que los impuestos no generan una redistribución del ingreso, que finalmente los impuestos lo que logran es recaudar dinero y con el gasto. ¿Cómo lo administro? ¿Cómo lo asigno?
Igual era distinto el IRP que el IRP.
Como hay escuelas, ¿no? Pero era una recaudación. El IRP y el IRP era una recaudación de impuestos. Sí. De acuerdo a lo que ganás. Las tasas progresivas, esos son, yo te diría, detalles.
Bueno,
es de acuerdo a lo que ganás, pagás. El que gana más, paga más. Claro. Ahora se mejoró, el IRPF es más sofisticado en ese sentido, estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir, y ahí está el espejito que no podemos comprar, ¿no? De que estamos castigando a los ricos para darle a los pobres. No, efectivamente no es así. No está pasando eso. Estamos cargando más sobre la clase media y menos sobre los sectores más desfavorecidos. Pero eso no soluciona los problemas de inequidad y el tiempo nos va a dar la razón. No tenemos todavía tiempo para evaluar hoy, yo estoy de acuerdo, que es muy poquito el tiempo para decir esto funcionó o no funcionó. Pero el tiempo, les repito, nos va a mostrar que eso no soluciona lo que soluciona los problemas. Problemas de inequidad son países que generan riqueza, y que saben administrar el gasto para sacar a los sectores desfavorecidos de la situación de pobreza, no con sueldos y cosas por el estilo.
Sí, en eso sí, totalmente de acuerdo con lo que yo creo que es una cuestión sí a largo plazo, y también por eso yo al inicio lo planteaba integrado con otras reformas, porque obviamente solo una reforma del impuesto, también nos acordamos lo que fue el IRP en el momento que lo impusieron, a mí me afectó muchísimo. En ese momento tuve que hacer verdaderos ajustes en lo que fue el presupuesto familiar, y bueno, y me llevó unos meses verdaderamente rebajando gastos que tenía con hijo, bueno, complicado, ¿no? Pero yo quería retomar una cosa que planteaba Fernando, el tema también del cambio cultural que esto implica, ¿no? Porque también en otros países esto que él decía, lo del taxpayer, digamos, o sea, la conciencia de, bueno, yo contribuyo y también voy a exigir un servicio correspondiente a mi aporte, digamos, ¿no? Y esto de también que tiene también que ver con sentir el Estado como propio, cuidar temas de corrupción, exigir buena gestión, buena eficiencia en la gestión del Estado. Y claro, obviamente Astori planteó el problema como desde el inicio que lo iba a modificar, y también es cierto que como antes han puesto impuestos y no sean provisorios y fueron definitivos, a uno, claro, queda la incertidumbre y la duda hasta que lo haga si va a cambiar verdaderamente el impuesto, sí, pero es lógico, ¿no?
Casi se mencionó.
Y no da para festejar, gracias. La verdad, en ninguna parte del mundo.
No, pero digamos, lo que pasa es que estaba contrastando.
La gente siempre pide que le reduzcan los impuestos. Cuando se los reduce, empieza a perder beneficios, y claro, y tampoco le gusta, porque esa es la verdad.
Yo lo planteaba, digamos, con cierta con cierto sentido del humor, si se quiere, algo que había generado tanta expectativa. Obviamente, si este gobierno ganó, vamos a empezar por la base, si este gobierno ganó las elecciones con el volumen de votos que ganó, fue porque fue depositario de una gran esperanza nacional. Fue depositario que habrá surgido de frustraciones, de desencanto, de muchas razones. Seguramente ese caudal electoral se formó por muchas vertientes, gente que era marxista, gente que era blanco y colorada, gente que eran estancieros que votaban a la izquierda a ver qué pasaba. Pero justamente si esta era, digamos, la niña bonita del programa de gobierno, no está a la altura de la esperanza.
La gente creyó otra cosa, pero, de esto. Yo quería sacarle a los ricos a la clase media.
¿Cuántos ricos hay que sacarle?
Pero eso fue lo que la gente creyó. Estoy de acuerdo contigo.
Yo quería redondear una cosa, porque acá se ha dicho mucho, falta tiempo. Digo, en el mundo no falta tiempo para comprobar que los impuestos como tales no son, en ninguna parte del mundo un impuesto es un instrumento para redistribuir riqueza.
Es falso eso.
¿Es de qué?
Es falso. Lo que estás comentando es falso.
No, es verdadero. O sea,
porque así como hay escuelas que decía Juan Carlos y que las conozco, también hay escuelas de economistas que señalan que si bien el impuesto a la renta no es el elemento redistributivo como antes se creía hace 40 o 50 años, sí está demostrado que hoy los impuestos a la renta son los impuestos más redistributivos de todos los impuestos.
Yo simplemente quería señalar
otra cosa, está bien.
Yo quería señalar que el impuesto como instrumento financiero que el Estado utiliza en ejercicio de su poder soberano, ¿verdad? No está probado empíricamente, más allá de que haya escuelas que digan eso, no está probado que sea un instrumento para distribuir lo que distribuye la riqueza es el gasto. ¿Cómo se puede redistribuir riqueza cuando tú le sacas a alguien? La riqueza se distribuye cuando uno gasta, no cuando uno recauda, pero es una cosa elemental. Entonces, si el impuesto no tiene un fin redistributivo, lo que redistribuye es el gasto. Y se recauda mal, porque se recauda donde se desestimula el trabajo, se termina recaudando menos.
Gracias,
y al recaudarse menos, se va a gastar menos y se va a aumentar la pobreza.
Un poco en la línea de lo de Graciano, también hay mensajes, por ejemplo, este de Mónica de Parque Rodó, que dice, es una comprobación empírica, se ven cada vez más pobres y la reforma es mala porque castiga al asalariado. Sus frutos, si los hay, no se ven, dice esta oyente.
Una cosa es hablar de impuestos que son más redistributivos que otros, y otra cosa es decir que los impuestos pueden...
Pero la finalidad del impuesto no redistribuye.
Exactamente, la finalidad del impuesto, yo coincido contigo, pero también coincido en que hay impuestos que son más retrógrados que otros. Por ejemplo, el IVA claramente es un impuesto retrógrado porque al ser un impuesto al gasto, obviamente, aquellos que uno dice los más ricos son los que más gastan, pero los más ricos gastan hasta un cierto punto de sus ingresos, mientras que los sectores más carenciados gastan todo sus ingresos.
Y porcentualmente, ¿verdad? Se le descuenta todo.
Entonces, en definitiva, el IVA, el impuesto al consumo, es un impuesto retrógrado, mientras que el impuesto a la renta, otros impuestos a la renta. Mirá, cuando se le puso un título el impuesto al sueldo, ¿no? Otros impuestos a la renta tienen carácter más distributivos o menos retrógrados que, por ejemplo, el IVA, que sin embargo está en todos los países del mundo también el IVA.
Pero no del 23% o del
22%. No de los niveles que tenemos acá, del 12%.
Igual ahí queda un tema colgado que es el de las desigualdades, que yo creo que eso son clásicos problemas sociales, estructurales, sociales, de largo aliento. Y por eso yo planteaba el tema de esto integrado a un sistema distinto de bienestar. Y me parece que un claro ejemplo es el caso de Chile, o sea, cómo creció enormemente, tuvo políticas sociales de pobreza y fue señalado durante décadas, y sin embargo siguió creciendo las desigualdades, y obviamente acá también está ese riesgo. En la medida que la economía siga creciendo pero no haya mecanismo de redistribución de esas ganancias, de ese crecimiento, obviamente va a crecer la distancia entre los más pobres y los más ricos.
Y la fuerza, la audiencia, el debate es apasionado también. Por ejemplo, acá viene uno de los tantos mensajes en esta otra dirección. El Jabo de Florida dice, el hospital de ojos no es un ejemplo de redistribución de la riqueza.
Bueno, eso es gasto.
Tiene que ver con el impuesto a la
Pero vida. Eso es gasto.
Claro,
y estoy de acuerdo. Es un gasto administrado para solucionar problemas de inequidad.
O sea que, digamos, si el centro es la redistribución del ingreso, hay una discusión instrumental previa, que es que el instrumento es el gasto. Y entonces, si uno focaliza mal en el impuesto, ¿verdad? Y termina desestimulando el trabajo, como claramente es el efecto porque la gente que trabaja mucho, paga mucho. Entonces, obviamente, ¿cuál es el estímulo para trabajar mucho si yo cada vez voy a pagar más? El estímulo es porque la gente actúa racionalmente. O sea, la economía se basa en el comportamiento racional de las personas.
El tema de la inequidad creo que tenemos que empezar a analizarlo, Ana, sobre otros parámetros. Creo que seguimos aplicando viejas recetas y viejas teorías a nuevos problemas. Hoy la inequidad se basa en nuevas premisas, entre ellas el mundo del trabajo. Es decir, hay gente que ha quedado fuera del mundo del trabajo porque lo que se requiere hoy es mano de obra capacitada en determinadas técnicas que hay gente que no las tiene y comienza a quedar fuera del mundo del trabajo. Porque ha habido una revolución.
O sea, claro, hay sentido, que tener políticas de
entonces ahí tenemos,
¿no?,
problemas integrales, serios, que aunque le demos salarios ciudadanos, aunque no le cobremos impuestos, aunque le paguemos por hijo y hagamos un montón de cosas, el tipo no se puede insertar en el aparato productivo porque no está capacitado para insertarse en el nuevo aparato productivo del siglo XXI.
Son las 10:05.